Volvió a las 8 horas, Nelson.
No, porque yo estoy habituado a zonas de desastre, pero bueno.
Casi viene a cubrir acá.
En cualquier momento me hacen hacer cobertura de cabotaje.
Cómo lo extrañé.
Bueno, los estoy recibiendo muy bien, los estoy hablando en un rato. Adelante, Buenos Aires.
En un ratito me cuenta más de Chernobyl. Protéjase, Nelson.
Sí, por supuesto, querido, por supuesto.
Era para ponerle un poco en clima.
Un saludo a todos, adelante, Buenos Aires.
Sí, sigue hablando, pues tiene delay, ¿viste? Para ponerlo en clima, Gabriel Martino. Sí, este programa tiene información, pero también tiene humor. Queríamos ponerlo en clima con este programa. Justo, venimos del mismo lugar. Acabamos de presenciar entrevistas a Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, a Sergio Massa, podemos decir ya, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, el que quería ser presidente, a Urtubey, candidato a vicepresidente de La Baña, y a Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri. ¿Qué conclusión sacó Gabriel Martino, un hombre de la economía en realidad, que estuvo escuchando muy interesado todos los reportajes?
Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Primero Lagos me parece que, junto con Cardoso, son dos de los personajes más importantes que a lo mejor ha dado Latinoamérica en estos últimos 20, 30, 40 años. Y creo que puso mucho de sentido común en la mesa, ¿no? De acuerdos y de puntos de gobernabilidad, ahora que es tan común en la Argentina hablar de este tema, hablar de política de Estado, ¿no? Y después los tres candidatos, con sus características personales, tanto de Massa, Urtubey y Pichetto, ¿no?
Sí.
Es decir, interesante es Pichetto como habla un poco más de varios temas.
Pareciera más mandado, ¿no? Más, no sé si decir más sincero, porque no uno tiene que conocer mucho a una persona para decir eso, pero los candidatos en general dan muchas vueltas. Massa no contestaba las preguntas. Le preguntaba a Silvia Neustadt, por ejemplo, ¿cómo va a ser la convención con Cristina Kirchner? Y contestaba otra cosa de otro tema. No sé cómo daba la vuelta con una de una manera en que y no había manera, podían insistirle y decía, no voy a hablar de nombres, por ejemplo.
Sí, no soy analista político, pero me llevo muy temas muy lógicos, tanto de Urtubey como de Pichetto, en cuanto a mirar para adelante y de qué forma resolver algunos problemas de la Argentina, ¿no? Es decir, me parece que Pichetto está poniendo en la mesa algunos temas tabú. Me parece que es una persona que al presidente y al gobierno le puede dar mucha gobernabilidad para lo que se viene, que realmente cambios estructurales de Argentina.
Si gana,
por supuesto, si gana, para generar de alguna manera. Lo que pasa es que el que gane en Argentina tiene un trabajo muy grande de continuar la búsqueda de la competitividad para generar inversiones en la economía real y empleo sustentable. Entonces, lo que creo que eso se necesita mucho acuerdo del Congreso, y lo que creo es que Pichetto se lo puede dar al gobierno, ¿no? Es un poco lo que él pone en la mesa en su charla de hoy.
Insisto, claro, si sí, gana, ¿no? Pero es cierto. Sí. Dice palabras que no se usaban hace mucho tiempo. Después vamos a hacer humor con esto. Lástima porque Nelson está en Chernobyl, pero lo tenemos al falso Marcelo Bonelli. Dice capitalismo, ponele. No se decía. Claro. ¿Cuántos años no se dice la palabra capitalismo? ¿No?
Bueno, es que la corrección política, viste, tanto training, tanto coaching para decir lo que todo el mundo quiere escuchar, yendo por un camino.
Dice como palabras llanas, de esas que uno dice, ay, era mala palabra.
Sí, ¿no? Es porque Kicillof era marxista, ¿no?
Lo dijo claro.
Me parece que es algo que por ahí mucha gente del gobierno quisiera decir, y no sé si el área de comunicación
igual no lo dijo
formal lo dejaría decir.
No, dijo como la formación
descriptivo, claro.
La formación de Kicillof es como si se no tuviera ningún problema en decir todo lo que piensa con las palabras
totalmente
corrientes, ¿no? Claro, no está coacheado, Pichetto, ahí está.
Debe estar igual, pero...
¿Vos decís que sí, está coacheado?
Pero debe ¿sí? haber como... Sí.
Bueno, no se
la
nota.
La sinceridad es una cosa que no abunda en la política.
Bueno, no sé, entonces tiene una
estamos
precisión...
Estamos en campaña.
Entonces tiene una precisión quirúrgica para decir...
No, y hay una cosa que es cierta, que es que en los últimos... Si mirás como esa foto del mundo que hemos visto últimamente con candidatos nuevos y demás, los que han ganado espacio son los que se sacaron el cassette, ¿no? Los que dijeron la cosa políticamente incorrecta, que a nosotros mismos nos parecen incorrectas, ¿no? Digamos, Bolsonaro gana en Brasil, diciendo cosas espantosas que
pero fíjate
son
que
políticamente
hay
correctas.
Una curiosidad, venimos de eso con Martino, así que por eso claro. Estamos hablando, pero hay una curiosidad, no es un Bolsonaro. Pichetto, por ejemplo, fue el que dio el mejor discurso en la discusión del matrimonio igualitario.
Sí.
Por ejemplo, en relación a la igualdad de género. Es un hombre que levanta las banderas de la ley del aborto. Entonces, no es difícil colocarlo en algún lado, ¿no?
A Pichetto. Estoy pensando en un libro de Bioy Casares, cuyo título es Un campeón desparejo.
Un campeón desparejo. Ahora,
sí, porque hace cosas maravillosas y de las otras.
Claro, está. Pero digo, no es tan... A Bolsonaro uno puede decir...
No, identificarlo con un espacio...
Identificarlo, bien. Claro, con algo, incluso, desde un lugar ignorante, ¿no?
Sí,
donde no podés poner a Pichetto.
No, me parece que tiene...
Muy formado.
Muy formado. Me parece que pone temas en la mesa que la sociedad argentina necesita discutir y, como se decía, no se atreven a discutirlo. Entonces, no solamente... el tema del aborto, que hoy fue realmente muy abierto al respecto, el tema del matrimonio igualitario, lo que fue, pero él habló del tema de seguridad, de inmigración en el pasado, no hoy, y él habla también del tema social. De alguna manera, nosotros, Argentina, hay que generar empleo sustentable y pensar de alguna manera de reemplazar los planes sociales con empleo sustentable.
Por trabajo, eso es lo que él más insiste.
Exactamente.
¿Cuál es el punto de vista de Martino en relación a la otra candidatura, ¿no? A la de Cristina Fernández y Alberto Fernández. Lo dije al revés, en realidad es al revés. ¿Dónde está el poder?
Mira, mi posición es que Argentina necesita de una vez por todas hacer un poco lo que estuvo haciendo estos años, ¿no? Insertarse al mundo en forma inteligente. La discusión del mundo pasa por otro lado hoy. Es decir, el tema de déficit fiscal, que lamentablemente nosotros no somos Estados Unidos que podemos emitir plata, es algo que no debería tener discusión. El tema de pagar las deudas y cumplir los compromisos tampoco debería tener discusión. Hoy saca también, hablando de la charla de hoy, Urtubey, un tema muy interesante, que es del sistema financiero, mercado de capitales. Argentina lamentablemente tiene un sistema financiero pequeño, transaccional. No tenemos casi sistema financiero, necesitamos desarrollarlo más, y eso es confianza. Argentina exporta ahorro, como también dice Sergio Massa, por las políticas de los últimos 60, 70 años, en donde nosotros, Argentina ahorra como un país de Latinoamérica, pero lamentablemente fuera del sistema argentino, ¿no? En el colchón o en las cuentas en el exterior, que un poco permiten a países como Estados Unidos hacer política anticíclica y tener déficit, ¿no? Porque países como los nuestros lo financian. Entonces, poner en la mesa ciertas cosas básicas me parece que es lo importante. No importa la candidatura, no importa quién lo puede llevar a cabo o no, pero esa es un poco la realidad de lo que necesita Argentina.
Sí, Cecilia.
Sí, pensaba que a partir de conocer las dos fórmulas, algo que todos los analistas preveían que pasara, que cuando se conocieran las fórmulas, los mercados iban a volar, la tensión financiera que iba a haber alrededor de eso, lo que terminó pasando es lo contrario, ¿no? Se conocieron las fórmulas y todo estuvo un poco mejor en el mundo financiero. ¿Por qué?
Yo creo que, a ver, al conocerse parte de las fórmulas, está un poco mejor el mundo financiero, no solamente no porque en el caso de Pichetto le dé votos a Macri, sino porque le va a dar una gobernabilidad a lo que viene en el caso de ganar, como acotamos dos veces, para pasar aquellas leyes que necesita Argentina para ser un país sustentable. Entonces, eso es lo que está me parece mirando el inversor extranjero. La volatilidad va a seguir porque, por supuesto, hay incertidumbre política. Y sin escapar a la pregunta, cuando me preguntaba respecto a la otra fórmula, lamentablemente tiene un pasado, y ese pasado que tiene, que fue lo que hizo el gobierno anterior, que fue recalcado también por los oradores en el evento que estuvimos con María Laura, la verdad tiene que modificar ese pasado y presentar a la sociedad cuáles van a ser sus planes en el caso de ganar, que todavía en alguna manera no lo hicieron. Entonces, hasta que eso no pase y el mercado no entienda, va a seguir esta volatilidad.
Ahora, esa primera, cuando se conoció la fórmula de que la encabezaba Fernández, Alberto Fernández, digamos, hubo una calma, digamos, en el mercado financiero. ¿Qué es lo que debería seguir pasando con ese espacio para que el mercado le crea que no va a ser lo que hizo en el pasado.
Y la volatilidad que le dio al mercado fueron dos cosas, me parece. La primera, la fórmula de la provincia de Buenos Aires, que eso le da un poco de volatilidad al mercado. Y la segunda es esperar
Magario,
a que cierren
Pichetto,
las listas.
Pichetto, Magario. Kicillof Magario.
Hoy tuvo unos comentarios Pichetto respecto sobre a Kicillof en cuanto a cómo estuvo la economía en ese tiempo. Y el segundo tema, cómo se arman las listas en el 22 para entender de qué manera se va a componer el Congreso. Un poco el mercado en ese sentido mira hacia dónde va la Argentina. Nosotros como sociedad tenemos que decir hacia dónde vamos para poder demostrarle a los inversores, pero no solamente a los inversores, a los argentinos que tienen la plata afuera para que la vuelvan a traer a Argentina para inversión y el inversor extranjero para que venga a invertir,
¿no? Pero el mercado no sabe quién va a ganar. Ahora hay un efecto Pichetto, ¿verdad? O hubo un efecto Pichetto cuando Pichetto aceptó o cuando Macri le propuso la candidatura a vicepresidente. Un efecto de calma.
Por dos razones, creo. La primera, por la amplitud del gobierno, a decir, vamos a ampliar la base con el objetivo de, si gana las elecciones, tener gobernabilidad para aprobar las leyes necesarias a partir del 10 de diciembre. Claro. Yo creo que el mercado está mirando eso.
Exacto, pero el mercado no sabe quién gana. Entonces, ¿cómo?
Por eso sigue esta volatilidad.
Por eso sigue la volatilidad, porque no es lo mismo que ganen uno que ganen otro.
Totalmente. A ver, cuando la gente habla del riesgo país y hoy por hoy está muy alto y no hay acceso a financiamiento, no solamente para el gobierno, sino para las empresas corporativas, lo importante es que las empresas corporativas vayan al mercado, ¿no? Es decir, a nosotros desde nuestro lado, el rol de HSBC, somos líderes en esto, estamos mucho en el mundo con los inversores. Lo que hacen las empresas es traer plata para invertir capital en la Argentina, para hacer sus inversiones de capital. Eso, la verdad que hoy por ahora no se puede dar por toda esa incertidumbre política. Llegado el caso y al haber desenvolvimiento de las encuestas, que la economía esté un poquito mejor, ahí tal vez vas a tener mejores índices para que las corporaciones puedan acceder al mercado. Todavía, pero por ahora va a seguir la volatilidad.
Por ahora va a seguir la volatilidad. Con este escenario, y puede llegar a ser mayor después de las PASO, depende qué números haya.
¿Cómo es el recorrido para Martino de acá a octubre, esa volatilidad?
El recorrido es una buena pregunta. El recorrido es primero el 22, para saber quiénes son quiénes son las listas definitivamente el sábado.
Este sábado.
El segundo recorrido van a ser del 22 al 11 de agosto, las encuestas que van a salir respecto a la credibilidad. Una vez que vos ya tenés la fórmula, es más fácil medir tal vez la encuesta, para entender cómo va a ser el 11 de agosto. Y segundo, el tema de la economía, ¿no? El dólar, la inflación, que de alguna manera genera tranquilidad en la gente, el consumo, la economía empieza a traccionar un poco. Eso también va a ayudar a que la gente empiece a tomar decisiones respecto a los mercados, ¿no?
Uh-huh. Le voy a... Perdón, ¿no? Pero quiero saludarlo a Marcelo, que no lo saludé. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, María Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martino? ¿Cómo llegas?
Quería darte la oportunidad de saludarlo.
No, por supuesto. 4479, Martino.
Uy, está bajo. ¿Está bien o está bajo?
Está bien o está mal.
Escuchame, se lo tenemos que preguntar justo a Martino.
¿Cómo lo ve el dólar?
¿Cómo ve? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ve? Sí.
Me parece que el dólar debería de acá para adelante acompañar la inflación. Es decir, para arriba, exactamente. La inflación está cayendo.
Acompañando la inflación. Escuche bien lo que dice.
Sí, pero... Ya pienso en el título, ¿no?
Escuche bien.
La inflación, digamos, que está bajando.
Está acompañando, entonces.
La baja de la inflación debería acompañar un poco la suba mensual del dólar, ¿no? Que para no perder competitividad.
¿Alrededor de 45 está bien?
Es muy difícil determinar hay muchas variables. Yo no soy de los que piensa que solamente el dólar es una variable de competitividad. Es una y la más pequeña. Hay otros factores, infraestructura, regulaciones, que generan de alguna manera competitividad. Pero lo que es importante es que el peso no se aprecie, es decir, que de acá para adelante por lo menos que la inflación vaya acompañando mes a mes, que es la devaluación, ¿no?
Porque hoy se preguntaba Cecilia que cómo sigue esto, ¿no? ¿Sigue el efecto Pichetto en el mercado? ¿Sigue el dólar calmo? ¿Va a seguir calmo? Cecilia no para de escribir.
No, sí estoy escribiendo, no, apuntando lo que dice Martino, pero Gabriel, ahora, este dólar más calmo y abajo de los 45 pesos, digamos, es una tentación siempre para los gobiernos en tiempos de elecciones, ¿no? El dólar calmo le va a ayudar a tener la inflación más ordenada, va a ayudar, digamos, en tiempos electorales. Siempre el dólar en Argentina se atrasa. ¿Es peligroso que el gobierno se tiente a mantener un dólar atrasado en este tiempo?
Mira, una de las cosas que no está tan valorada de lo que pasó en este último tiempo, que el gobierno mantuvo la regla de juego en la parte financiera, ¿no? Es decir, hoy por hoy la gente puede ir a comprar dólares, puede vender dólares, la gente, las empresas, sin ningún tipo de problema. Eso genera de alguna manera que tengamos depósitos récord en dólares en el sistema, más de 35.000 millones de dólares récord. En la época de convertibilidad, sacando la convertibilidad, había este número de dólares. Lo importante de esto, de mantener de alguna manera las reglas y tener esta libertad cambiaria, es que el Banco Central tiene, aparte de esas reglas, todas las herramientas para ir estabilizando el dólar en una forma tal de que no se aprecie ni se deprecie más.
Ahora, me quedé pensando que siempre que hay elecciones en la Argentina se ahorra fuera del sistema, se ahorra en dólares fuera del sistema bancario, ¿no? No sé si cómo es, qué está pasando ahora. Mira, en relación a eso.
El problema de Argentina es que no solamente en las elecciones, ¿no? Argentina tiene un promedio de ahorro muy similar a cualquier país de Latinoamérica, pero lamentablemente fuera del sistema. Claro. Pero esto no es de las elecciones, esto pasa en las últimas décadas.
¿No ya pasa más previo a las elecciones? ¿No hay como un miedito más grande?
Previo a las elecciones hay una mayor dolarización de carteras que esto pasó el año pasado. Es decir, el año pasado tuvimos más de 6 puntos de producto, un número muy alto de dolarización. La realidad es, hoy por hoy estamos en niveles mínimos de préstamos sobre productos y el sistema financiero se ha achicado bastante durante este último tiempo. Entonces es de esperar que no haya tanta dolarización este año, porque ya ocurrió. Pero esto es un problema sistémico de Argentina, de confianza de hace décadas, digamos, ¿no?
Pero
no
la
es
gente
solamente
está poniendo los depósitos en dólares en los bancos argentinos, los está sacando fuera, tiene miedo.
No, yo lo que creo que lo que está pasando es que este año, de nuevo, gracias a que se mantuvieron las reglas de juego,
sí.
¿No? Es que tenemos depósitos récord en dólares. Por más que parte del ahorro está fuera del sistema, lo bueno y lo interesante de lo que está pasando en estos últimos años es depósitos en dólares récord, gente que ahorra en fondos comunes también en cantidad de personas físicas y cantidad de personas jurídicas récord en el mercado de capitales. Es todo muy incipiente, hay mucho por hacer, pero Argentina necesita uno de los temas y una de las discusiones y reglas de Estado que deberían tener toda la política argentina es de qué manera mantenemos el ahorro en el país.
Eso es clave, ¿no?
Eso es clave para, digamos, sin eso no podemos construir lo demás.
Porque hay una estimación de la plata que tenemos ahorrada fuera del país que es gigantesca.
No, gigantesca, son más de 100 mil millones de dólares, ¿no? ¿Cómo
Argentina,
es esa cuenta?
No, yo creo que Argentina tiene más de un producto bruto ahorrado, claro, en el exterior. Lamentablemente, ese producto bruto lo que genera es que países como Estados Unidos hagan la política anticíclica, ¿no? Es decir, que tengan déficit enorme para poder soportar momentos malos. Nosotros tenemos que dar la confianza necesaria para que esa plata vuelva a Argentina.
Uno de los temas que estuvo dando vueltas, el único en realidad que lo trajo es Pichetto, habló también de la volatilidad de los mercados en relación a la causa de los cuadernos. De alguna manera dio a entender que esa causa no había ayudado dijo las causas judiciales, ¿no? No sé si se refería simplemente a las causas que tiene la expresidenta Cristina Kirchner o también a la causa de los cuadernos, porque creo que nombró que había muchos involucrados.
Yo creo que el tema de los cuadernos para el inversor extranjero va a ser un poco lo que ha pasado en Brasil con en una causa un poco más grande, pero el famoso Lavallato, es de qué manera Argentina lo va a resolver. No creo que haya sido motivo de
volatilidad.
De volatilidad, sí, yo creo que es motivo de cómo vamos a resolver los argentinos el problema, sí va a ser un motivo de discusión, si vamos a tener institucionalidad o no, en la forma de resolverlo.
¿Y las causas que tiene la expresidenta? O sea, los temas judiciales en relación al mercado.
Lo que tiene que haber es que la justicia se expida, es decir, eso es lo que va a esperar el mercado.
Sí, ahora, con respecto al sistema financiero y a la causa de los cuadernos, hoy la verdad que las empresas involucradas en los cuadernos son casi todas las empresas grandes de la Argentina. ¿Hoy tienen un crédito esas empresas si van a tocar la puerta en un banco? ¿O qué hay que hacer para que eso vuelva a funcionar?
Digamos, la política global de los bancos globales, que muchos se interiorizó en los países, tanto en Brasil, Argentina y otros países que han tenido problemas similares, tiene que haber ciertas reglas y algunas las cumplieron, otras no. Cambio de accionista, cambio de la parte gerencial, poner un gobierno corporativo más fuerte. Algunas las hacen y otras no. Pero Argentina hoy por hoy lo que tiene es un problema de no solamente los cuadernos, porque la construcción se sigue haciendo. Es decir, vos lo ves a Rodríguez Larreta en la capital que sigue haciendo obras por todos lados. Alguien las hace, algunas empresas las hacen.
Sí. ¿No? Hay novedades en relación a la causa de los cuadernos y las novedades acaban de suceder.
Porque los fiscales del caso, Carlos Rívolo y Carlos Estornelli, pidieron la elevación a juicio del primer tramo de la causa, que es lo que se conoce como los cuadernos de Centeno. Pidieron que vayan a juicio 47 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, 11 exfuncionarios en total, el resto todos empresarios, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. También pidió la elevación a juicio de Juan Carlos Lascuriain, de Carlos Warner, de Aldo Rollo, de, como decía Cecilia, los empresarios más importantes del país. Entendieron los fiscales que este tramo quedó cerrado, que ya no hay nada más por investigar y que puede empezar su camino a juicio oral y público. La causa de los cuadernos tiene distintas partes, otras partes se siguen investigando. Lo que los fiscales dieron por cerrado es la situación de aquellos que ya tienen el procesamiento confirmado por parte de la Cámara Federal. ¿Quiénes quedaron afuera de este tramo? Dos ex directivos de Techín, entre ellos Luis Bendaza, que si bien también está procesado por la Cámara, los fiscales dijeron, hay una parte respecto de la situación de los negocios con Venezuela que hay que profundizar, eso lo vamos a investigar aparte, y dejamos a Bendaza y a Héctor Zabaleta, el otro directivo de Techín procesado, por ahora fuera de la elevación a juicio.
Porque ahí estamos hablando de la empresa más importante de la Argentina.
¿No? Y Pescarmona, ¿no?
Pescarmona sí. Sí, no, bueno,
no, porque Pescarmona tiene la misma situación que Techín.
La situación de una empresa en Venezuela.
Con Venezuela, y donde no hay, digamos, no hay una figura de coima por una obra pública, digamos, ¿no?
Pescarmona está entre los elevados a juicio. Enrique Menotti Pescarmona está entre los elevados a juicio.
Bueno, por eso se relaciona algo. Se pueden relacionar de alguna manera quizás la economía y la justicia, ¿no? Por eso yo también lo relacionaba y lo preguntaba.
Son causas distintas, no soy abogado para hablar de cada causa, pero el caso de Techín, que es lo más emblemático, los bancos le seguimos dando soporte crediticio y dándole, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, digamos, ¿no? Pero claro, todo lo demás hay que ver caso por caso, empresa por empresa.
Por eso, no es lo mismo, no es lo mismo.
¿Dirías que la mayoría de las empresas digamos, ordenó sus cosas como para seguir operando con normalidad en el sistema financiero pocas las que lo hicieron?
La vida continúa, digamos, ¿no? En la medida que las empresas, y más teniendo en cuenta lo que pasó en la experiencia brasilera, tienen que seguir ese modelo. Entonces, en la medida que lo sigan, y la gran mayoría se va a ayornar a eso, van a seguir en el mercado. Si no se ayornan, no van a poder seguir en el mercado, ¿no?
Tenemos mucha suerte, tenemos como invitado a un ejecutivo muy importante, el más importante del HSBC, aquí para hablar de todo lo que pasa en las semanas previas a las PASO, a las elecciones, en un año muy caliente. Se vienen las noticias de las 14 horas puntuales para toda la Argentina, para las 49 emisoras, y hay música para irnos a las noticias.
Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los viene. Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Millones grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Muchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos, van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Tiene un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Tiene un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades, vida de pobre.
Empezamos la segunda hora de
plato fuerte con garzas viajeras. Esta versión la acaba de pedir Quique, el camionero amigo de nuestro programa, y Carlos, que vive en Pirané, en Formosa. La versión es la del Pampa, José Larralde. Nos escribieron al 11-65-84-0870, María.
Y sí, acá estamos sacándole el jugo a Gabriel Martí, ¿no? Tratando de sacarle el jugo a Cecilia, que nos cuente todo, todo lo que pasa, todo lo que va a pasar, todo lo que sabe. Es difícil porque hay una relativa estabilidad, pero a la vez hay volatilidad. Estoy tratando de explicárselo a la gente. Imagínate, los oyentes que nos escuchan en todo el país y que tratan de entender qué es lo que está pasando, va a seguir la volatilidad de los mercados durante todo este año, hasta que no se sepa quién gana.
Como le estamos sacando el jugo, vamos a ofrecerle un mate al invitado.
Sí, el invitado, ojo, acaba de tomarse un café. Ah, bueno. Pero yo, Rafa, estoy. Acá estamos. Me dijeron que compraste yerba, Cecilia, ¿verdad?
Sí, obvio.
¿Trajiste yerba?
Sí, ayer.
Bueno, es una gran noticia. Pero lástima que no está por acá el falso Marcelo para cargarte. Es un hombre muy ocupado, así que aprovechemos y hagamos las preguntas, vamos.
No, pensaba si en cualquier escenario electoral, digamos, con cualquier resultado electoral, el acuerdo con el Fondo Monetario hay que renegociarlo para alguien del sistema financiero, digamos, para alguien que sabe de eso, digamos.
Mira, el acuerdo, el fondo es un prestamista de última instancia, ¿no? Uh-huh. Como los bancos centrales a los bancos en el mundo. No es una mala palabra, que mucha gente la toma como mala palabra. Al ser el fondo, haber hecho el fondo el préstamo más grande de la historia, no solamente de Argentina, sino hoy por hoy su balance del Fondo Monetario, el préstamo más grande es a nuestro país. Sin dudas que el fondo va a querer que a Argentina le vaya bien, porque va a querer cobrar lo que nos prestó. Entonces, si Argentina ve que es necesario, el fondo ve que es necesario hacer un nuevo plan con ese... Con esos pagos se reestructurarán, se mirarán.
Pero,
de nuevo, eso no es... Hoy por hoy, sentado hoy y viendo sí. Argentina para adelante, si Argentina continúa con las políticas de apertura, digamos, que venimos hablando, no creo que sea un problema el acuerdo con el fondo ni los mercados.
Pero tanto Massa como Lavagna están diciendo todo el tiempo que hay que renegociar.
Bueno, es una postura de ellos, yo no la comparto, ¿no? Me parece que...
¿Se puede cumplir ese acuerdo?
Que el Argentina, de nuevo... Hoy por hoy el Fondo y la Argentina son socios a partir de la cantidad de plata que se le dieron. El Fondo quiere cobrar y va a tratar de cobrarlo en la medida que pueda con el acuerdo existente. Yo creo que si Argentina continúa el plan de país normal, no debería ser un problema el acuerdo con el Fondo.
No hubo buena convivencia con el kirchnerismo, ¿no? Martín, usted dejó de ser ejecutivo.
Sí, tuvimos algunos problemitas que quedaron en el pasado. Yo para adelante.
¿Por qué quedaron en el pasado? ¿Porque ya no están los que estaban, no pueden volver a pasar?
No, a ver, yo creo que fue una circunstancia en un momento determinado, no fue muy agradable, y trato de mirar para adelante. Si no, hubiese estado viviendo en otro país.
Está teniendo algunos problemas Ricardo Echegaray por esos problemitas, ¿no? Denuncias, Pratgay lo denunció en la justicia,
es un tema que una vez que pasaron los problemas, 10 de diciembre de 2015, en nuestro caso y mi caso particular, es un problema de abogado, yo miro para adelante, el pasado pasó.
Marcelo,
sí, María Laura. Acá estoy.
Quiero hacer una pregunta a Martino,
sí.
Y me interesa mucho que escuches bien la respuesta.
Sí, puede por ser. Supuesto, por
y de
supuesto.
Ahí en más definas qué es lo que vas a hacer con tu tarea en este programa.
¡Epa! ¿Qué vas a preguntar?
Mire, Gabriel Martino, acá el falso Marcelo Bonelli, además de cuando yo le pido la cotización del dólar, me pasa las cotizaciones del petróleo, del oro,
no le interesa.
Del euro.
¿A vos te parece, Martino?
No me interesan. A la gente...
El oro dice, pegó un salto tremendo. No compra. Le digo, bueno, compra un barril.
Citando a Massa, a la gente de a pie, como dice Massa.
Sí.
A la gente de a pie, ¿Le interesan esas cotizaciones al que está escuchando la radio? ¿Le parece que es importante saber cuánto sale el petróleo?
A ver, yo creo que a la gente le interesa el tipo de cambio porque eso le da un poco de estabilidad, sí, porque eso aumenta los precios.
Dólar. El dólar, exactamente. Exacto. Y ahí nomás, y ahí nomás. Cerramos.
Okay, hasta el índice
Marcelo inflación. Escuchó, ¿no?
3,20 subió el petróleo.
¡Cállese! Está hablando Martino, perdón, Gabriel, perdóneme.
No, digo, hasta el índice de inflación lo que importa es la gente que va a comprar al supermercado todos los días, no es que el índice aparece los 15 de cada mes. Va en la tendencia de la realidad del supermercado.
No, no lo habíamos preparado. No.
Pero te ganaste un punto para.
Pero, de verdad, pero me imaginé que el sentido común de una persona, claro, iba a decir que no es que es necesario escuchar todas las pavadas que
mandan. Gente que no sabe invertir.
Pero para pensar en la inflación.
Evidentemente. Pero ahora vamos a
enseñar. Para pensar en la inflación. Venimos de un mayo con un dólar calmo que ayudó, junio arrancó de la misma manera, digamos, ¿cómo debería ser el recorrido de acá en adelante de la inflación? Porque también veíamos algún artículo, creo que ayer había un artículo grande en Clarín que decía no hay manera de que la inflación igual perfore el 2-2.5% mensual, ¿no?
A ver, lo importante en la inflación es que primero mayo fue más abajo que abril, junio va a ser más abajo que mayo. Muchos de los precios regulados, que fueron los que tiraron la inflación arriba en el primer trimestre, no están, porque no va a haber no va a pasar el aumento de los regulados. Y me parece que el primer eslabón va a ser entre 2-2.5 mensual, que es muy alto, pero yo creo que hay muchos precios en la economía que están un poco inflados. Uh-huh. Me parece que hay algunos sectores que digamos con esta calma de alguna manera de tipo de cambio y con una inflación a la baja, a lo mejor pueden llegar a empezar a ajustar los precios para abajo.
Ay, lo que pasa es que eso nunca...
No,
como dicen los economistas, la inelasticidad de la baja de los precios, ¿no? Cuando el dólar sube, todos ajustan para arriba, pero cuando baja...
Por supuesto, lo que pasa es que a veces es preferible vender más con un precio correcto antes de no vender con un precio incorrecto. Uh-huh. Pero eso no me quiero meter en las actividades de distintos sectores. Pero... va a ser difícil perforar el 2, pero lo bueno es que estemos algunos meses estabilizados entre un 2-2.5 para demostrar esa estabilidad, ¿no?
¿Qué está pasando con los dólares de la cosecha?
Se están liquidando.
¿Están apareciendo? Sí. Porque se supone que hubo una cosecha récord, ¿no? Y estaban siendo esperados.
Una fuerte liquidación en los meses de mayo y junio, sobre todo.
¿Todavía quedarán dólares para liquidar?
Sí, quedan dólares para liquidar.
Rafa, ¿dónde te escriben?
Al 11-65-84-08-70.
¿Y te pasan versiones consulta, todo lo que sea?
Claro,
dale, vamos.
Siempre tiene preguntas uno para hacerle al banco.
¿Qué hacemos con los préstamos UBA? Es para que el invitado nos oriente, porque me estoy volviendo loco, dice Santiago de Pilar.
En general, en el sistema... se han dado más de 100.000 préstamos UBA y la incoralidad es muy baja. Te diría que es casi...
La gente paga.
Cumple. 0,3%, o sea, el número del mes pasado. Y de hecho es más baja que la incobrabilidad y la mora en el crédito UBA que en el crédito tradicional.
Sí, que hay que ser realista en la economía argentina, que como decía anteriormente, ¿no? Los balances de los bancos se han reducido mucho, hay muy poco crédito, no existe el crédito en Argentina. Es decir, es muy transaccional el sistema. En general el préstamo UBA va de la mano de la paritaria. El año pasado sí se sintió un cimbronazo porque el sector privado perdió 14-15 puntos más el aumento de tarifas le sacó mucha plata del bolsillo a la gente. Este año va a haber una recomposición por lo menos a la inflación, así que no debería sufrir un problema. Lo que sí, el activo que compró el tomador del préstamo se ha revalorizado muchísimo más que su préstamo. Es decir, la persona que sacó un préstamo hipotecario con préstamo UBA hoy ganó bastante plata.
O sea, que hizo bien.
Claro, porque la casa que compraste vale en dólares y el crédito está en pesos. Por más que el crédito se te haya indexado por la inflación, lo que aumentó tu deuda es mucho menos que lo que aumentó el valor de tu casa, ¿no? Esa es, digamos, la proporción o la cuenta. Digamos, vos pusiste el 20% del valor de la casa y ahora la casa vale... ahora el crédito es mucho un porcentaje más chico de la casa, digamos, lo que vos debés a partir del valor de la dolarización de la vivienda.
¿Y cómo se resuelve este dilema del dólar sostenido y de dólar estabilizado y tasas tan altas de inflación?
Bueno, por eso...
Tasas tan altas de interés, perdón, quise decir interés.
Bueno, una de las cosas que también hay que ponerla en la mesa como política de Estado es, así como decíamos que la Argentina se invierte fuera del sistema financiero, hay que invertir dentro del sistema financiero, y uno de los signos de confianza, aparte de las políticas públicas, es que básicamente el depositante no pierda contra la inflación el depósito, es decir, que haya lo que se llama, lo que sean tasas positivas. Claro. Cuando vas al banco, que te paguen más de la tasa de inflación mensual. Eso en los últimos 3 años empezó a ejercitarse. Eso va a tener que llevar mucho tiempo hasta que la gente entienda que ese es el camino. La discusión ahora es cuán altas están las tasas. Por supuesto que están demasiado positivas. Creo que el central de a poco las debe ir bajando. Debería ir bajando.
Hay una competencia entre bancos, digamos, por supuesto, para ver quién el sistema, te da más tasas.
El sistema, a diferencia de otros lugares en el planeta, vayamos a Latinoamérica si queremos, es un sistema muy, pero muy atomizado. Es decir,
acá hay más bancos que en otros países.
Acá hay mucho más bancos que otros países. Y cuando vos tomás.
¿Por qué?
Porque eso es una buena pregunta. Porque el primer problema es que no tenemos banca. Es decir, al ser netamente transaccional, no se buscan las eficiencias de escala. Para hacer ahora el tema de toda la economía digital, se están haciendo muchas más eficiencias y permite esa atomización. Pero la realidad es que Argentina no hizo esa gran transformación porque el ahorro está fuera del sistema y hay muchas ineficiencias que se fueron permitiendo. Pero de nuevo, siguiendo el camino de un país lógico, esa atomización en el mediano plazo va a haber, como también la todo lo que es la economía digital en el sistema financiero también va a pasar, ¿no?
Hay un oyente que vive en Chacabuco, es Luciano, por ahí capaz que le quedó la cosecha. Dice, muy bueno el programa de hoy, quisiera consultarle acerca de mi futuro al invitado. Tengo una platita ahorrada y no sé qué hacer, ¿la paso a dólar o a bonos?
Tenés al capo del banco acá, mirá,
¿para? Nunca le iba a pasar eso. ¿A qué le preguntaste? Al presidente del banco.
Al presidente del HSBC.
Es muy difícil determinar para una persona en un determinado problema. En Argentina, porque de nuevo, no tenemos ahorro en el país, no existe lo que se llama la planificación financiera, no tenés una persona que vas a un banco y te vende planificación financiera, como pasa en cualquier lugar del planeta. Y no hablo solamente de Estados Unidos o Suecia, sino de Chile, Perú, Colombia, Brasil, México. Entonces hay que mirar a la persona en forma integral. Entonces para decirle a la persona hay que mirarlo en forma integral y no con un ahorro determinado.
Esquivó.
No esquivo la pregunta, porque tenés que ver sí, de alguna manera claro, cada uno de los...
Pero sí, al ahorrista clásico, si en este momento en que está siendo, que está volátil el mercado, que viene en paso, que hay elecciones, que no sabemos quién va a ganar, ¿ahorramos en pesos o en dólares? Hay mucha gente en pesos, ¿eh?
Sí, hay mucha gente en pesos, hay mucho capital de trabajo, lo que se llama en pesos, la gente, por más que sea una...
La plata que se necesita para el día a día.
Exactamente. No hay mucho ahorro en pesos en la Argentina, es decir, yo creo que está básicamente esta plata que se utiliza todos los días, pero hay algo de ahorro.
Hubo épocas que la plata que se usa todos los días estuvo en dólares.
Es que la realidad es, en el largo plazo, si vos vas a un banco y vos querés vivir en Argentina, ¿no? Y vas a gastar tu plata en Argentina, es decir, que tu ahorro le gane a la inflación debería ser la consecuencia natural de cualquier ahorrista. Todos deberíamos tener algo de plata en moneda argentina que le gane la inflación. Esa es la seguridad del ahorrista. Es el problema de otras décadas en Argentina, donde a veces había préstamos subsidiados, en donde ese subsidio lo pagaba el ahorrista, no lo pagaba el banco, digamos, ¿no?
Claro. ¿Y qué va a faltar para que, cuánto falta para que aparezca un crédito de nuevo? Porque, bueno, los UBA fueron un boom, pero claramente después quedaron fuera de mercado. De hecho, el banco de ustedes no se sumó a esa política, ¿no? Pero que vuelva, ¿cuántos años faltan para pensar que haya un crédito hipotecario normal en Argentina?
Mira, yo creo que en general, como digo, el capital tiene, o los mercados tienen poca memoria, y yo creo que las cosas se dan vuelta muy, pero muy rápido, ¿no? Vos venías de baños de Argentina, pensá que en diciembre de 2015 teníamos un default, teníamos un corralito, los depósitos en dólares eran 7, 8 mil millones de dólares, es decir, eran bastante bajos. Si vos le decías a alguien, che, vas a hacer un plazo fijo en dólares en Argentina, la gente te hubiese dicho no, hubieses comprado un bono, no. Entonces, cuando vos pones condiciones básicas de mantener las reglas, que vos podés comprar o vender dólares cuando quieras, el tema del blanqueo también ha ayudado, y con esa estabilidad lo que generás de alguna manera es ese círculo virtuoso de que la gente ahorra. Hubo récord de, como te decía, hoy hay récord de depósitos en dólares a pesar de la volatilidad. Hasta el año pasado tuvimos récord de personas físicas y jurídicas invirtiendo en un fondo común, que eso es mercado de capitales. Eso se da de a poco. Y llegamos en el mejor momento del año pasado, que fue abril-mayo, a dar 10.000 millones de pesos por mes como sistema en préstamos hipotecarios. Nosotros dimos préstamos hipotecarios en tasa fija en pesos durante casi un año. El mercado se va acostumbrando y se va adaptando más rápido. Ese ganó mucha
plata. Ese ganó mucho más que el del UBA, ¿no?
Ese se va a acordar de nosotros durante toda su vida, diríamos. Eso gana mucha plata.
Estamos con Gabriel Martino, que podemos decir es el capo de uno de los bancos más importantes, el HSBC, y nos está contestando todo. Todo, quiero decir, las grandes cosas, los temas profundos, los temas del futuro y las pequeñas cosas, como cómo y dónde ahorrar. Estamos en el 1165-840870. ¿Le quedan unos minutos más, Martino?
No me queda unos minutos más.
Unos minutos problema. Más, aprovechamos. Echémoslo, saquemos el jugo, una de las versiones que están pidiendo. Un poquito, dale.
Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Vea, paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Al sol, el lienzo rubio del trigal se mece suave en ondas de oro y al volver, buchonas grises, las torcasas en el río antes de buscar los nidos para de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río antes de buscar los nidos para de su cauce a beber. Hay fiesta arriba y en la loma del palmar. Está cumpliendo años el hijo del patrón y en un bendito apretado entre las totoras aquí abajo llora y llora el gurí del achao. Y en un bendito apretado entre las totoras aquí abajo llora y llora el gurí del achao. Vea, vea paisano, vanido entre pajonales.
Seguimos escuchando versiones de Garzas Viajeras, en esta oportunidad interpretado por Damián Lemes acompañado por Raúl Barbosa en acordeón. Nos escribió al 1165-840870 el amigo Rolando, que vive en San Martín.
Cecilia.
Sí, pensaba así, en esta, en el medio de la malaria, digamos, en el medio de la recesión, aparecen sectores donde hay como negocios, oportunidades y digamos, que van a buscar crédito, que están pensando en una inversión. ¿Dónde están esos sectores?
Mira, yendo a lo positivo, vos tenés no menos de entre 4 y 6 sectores en la economía argentina que deberían ser ganadores en los próximos 5 o 10 años. Primero, Vaca Muerta, en donde es una realidad, es decir, Argentina pasó de importar energía por 6.000 millones de dólares en el 2003 o 2014 y estar casi balanceado. Seguramente Argentina va a ser gran exportador de gas. Hay dos razones, no solamente China, que está pasando de carbón a gas por un tema de sustentabilidad, va a ser gran demandante de gas en la próxima década. Chile está en un proceso similar. El gas te puede cambiar la industria petroquímica. En el Mercosur es importador de petroquímica, podríamos empezar a ser exportadores de petroquímica. Toda la cadena de agroalimentos, cuando Argentina siga manteniendo las reglas claras de exportación, se van a abrir muchos mercados. Nosotros estamos como HBC trabajando mucho con Asia, que es el socio natural de Argentina para la mercadería argentina. El tema minería debería, de alguna manera, y en este momento 45 proyectos mineros parados. Hay muchos que están por la ley de glaciares, pero otros por un tema político. Me parece que se debe la política argentina, una discusión a los ambientalistas para tratar de llegar a un acuerdo, qué explotar, cómo y dónde. El tema de la economía de conocimiento, eso es un ejemplo de política pública. Se aprobó en el Senado el mes pasado, en el Congreso, por prácticamente unanimidad en diputados y senadores. Argentina hoy por hoy genera más de 200.000 puestos de trabajo en todo lo que es exportación de valor agregado. Para que se den una idea de magnitud, la industria automotriz directa genera 55.000 empleos, en indirecta debe generar otros 50, claro. 60.000.
O decir, sea que hoy notoriedad. La economía del conocimiento es el doble de empleo que la automotriz.
Totalmente. Y la realidad de eso es que Argentina le puede pelear con esta ley y con estabilidad de reglas a India, a Polonia, en el mundo, mucho empleo. Yo creo que puede generar 80, 100.000 puestos de trabajo en los próximos 5 o 6 años. Toda la industria farmacéutica también en Argentina es de revolución. Es decir, vos tenés 5 o 6 industrias en las cuales Argentina siguiendo la lógica, Argentina siguiendo un camino de reducción impositiva, que creo que se puede hacer a través de bajas de gasto, pasa a tener industria del turismo. Nosotros uh-huh. Estamos viendo inversión. Un ejemplo muy claro es a partir de las políticas del año pasado, la Ciudad de Buenos Aires ha hecho políticas de reducción impositiva para la construcción de nuevos hoteles y estamos viendo 2 o 3 proyectos muy grandes que se van a construir en la ciudad para empezar prontamente. Es decir, vos tenés de nuevo 5 o 6 industrias que son ganadoras y que me parece que, no digo que esa sola, sino que hay que incentivar un montón más, pero doy como ejemplo en las cosas en las cuales Argentina puede ser competitiva globalmente.
Hay preguntas, Rafa.
El señor Martín, que vive en Mendoza, dice para el señor invitado, ¿cuál le gusta más, el bono 2020 o el 2024? Deme una señal.
Ahí hay un tecnicismo muy grande, pero es mejor el 2024 que el 2020.
Bien. Y es muy muy difícil explicar por qué.
No, es una lo que se llama la convexidad del bono. Cuando vos tenés un bono que dura, que tiene mayor duración, uh-huh. Si el mercado va para arriba, ese bono va a subir más. Y si Argentina va a un default, digamos, que eso no creo que pase, pero es lo que la gente puede pensar, lo que vale es el valor nominal del bono, ¿no? Porque todo en un default...
Entonces es más alto.
Entonces
es,
también.
Marcelo, se está por ir Gabriel Martino antes de las noticias de la... Bueno, en realidad se va a ir a las 14:30, porque no lo secuestramos.
Antes de las 15, pues, su horario.
No, antes...
él dijo, tiene que echar llave acá en Casa Matriz.
Ah, cierra la llave del tesoro.
¿El gerente o no es el gerente?
No, es más que el gerente.
Bueno,
es como el presidente, el capo.
Con más razón.
Cierra la
puerta.
No, está cerca.
Señor, incluso hay gente que viene a sacar plata y él desde el otro lado de la puerta de vidrio le dice, no.
Son las 3.
Ya, le señala el reloj.
Que te cierran en la puerta, cara.
Y te hacen el dedito. Te hacen
con el dedito. Y siempre hay uno que te junta los dedos y te dice, ¿vos quién sos? Dice Martín. Y le muestra el pin. No, yo tengo una pregunta. No sé si se la hicieron alguna vez, pero me parece que...
¡Qué miedo!
Es hora de hacer las preguntas directamente, Gabriel.
Sin eufemismos.
Sin eufemismos, eso. ¿Se siente, cuando se habla de tranquilizar los mercados, el hay que atender el mercado, ¿se siente parte de los mercados?
Bueno, es una buena pregunta.
Gracias.
Es una buena pregunta. Gracias.
Si quiere, no me la conteste, yo la estoy parado.
Ya está hecho.
Pero bueno. Porque dicen, ¿no? Los mercados, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son los mercados?
¿Es parte del mercado?
Claro.
¿También el banco?
El banco, por supuesto, que es parte, es un jugador muy importante en los mercados, no en Argentina, sino en el mundo.
Entonces, siguiente pregunta, ¿estuvo cómodo, se sintió bien, está calmo? ¿Quiere que le acerquemos otro café de cápsula?
Siempre de
nosotros
cápsula.
Nosotros, porque el mercado esté tranquilo, pero
lo que
haga falta, Martino, ¿eh? Pero bueno, no, quería continuar su respuesta, no lo quiero interrumpir, menos a los mercados.
No. Soy uno de los que trato de empujar en la Argentina el desarrollo del mercado de capitales y el sistema financiero. Hace muchísimos años que trabajo en esto, así que sí, me siento parte de los mercados y me gustan mucho.
Bueno, enhorabuena, porque acá la gente viene y no dice eso, hay que reconocerlo.
Está calmo,
yo lo veo calmo, lo veo calmo. Hoy puedo decir anoche, cuando estemos en el noticiero... Lo vimos calmo
al mercado
hoy, ¿eh?
Yo no sé si él dice la edad, pero no se lo ve estresado.
No se le pregunta
¿Sí?
al 53.
No parece, no tiene canas, chicos, no. Hablemoslo. Hay que ir a los mercados. ¿Qué pasa, Ceci?
No,
se viene la noticia.
Pensaba que Martino es del mundo, del círculo de empresarios que cada tanto ve al presidente Mauricio Macri. Quería preguntarle si lo había visto últimamente y cómo lo veía.
Bueno, me parece que el presidente, como en cualquier otro lugar del mundo, es muy abierto hablando con... no solamente, digamos, con las empresas y con los empresarios en general. La verdad que eso me parece que es algo que Argentina no estaba acostumbrado y que pasa en digamos, no vayamos al mundo, pasa en cualquier lugar de Latinoamérica, Yo vivía mucho tiempo en el exterior y, como decía Marcelo, trabajando en los mercados de Nueva York, era muy, es muy común tener una relación con un presidente, un ministro de Economía, para hablar de temas de coyuntura.
Lo ve bien.
Argentina la veo bien. Argentina la veo muy bien. Depende de los argentinos qué queremos hacer, pero la verdad es que lo veo muy bien.
Lo tengo que despedir, Gabriel Martino. Muchas gracias por habernos dedicado su valioso tiempo, nunca mejor dicho.
Por supuesto.
Y que se vaya tranquilo.
Tranquilo. Ahora lo voy guiando.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
En serio, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias por aquí. No, de ninguna manera. Dios no lo permita. Gracias.